En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. El 25 de marzo la Catedral de Granada comienza sus actos conmemorativos para festejar el quinto centenario de la colocación de su primera piedra, Paqui Pallarés.
El templo catedralicio se llama de la Encarnación y es por eso que este 25 de marzo, día de esa solemnidad en la iglesia, da inicio a los actos conmemorativos que festejan su quinto centenario y que se prolongarán hasta el año 2028 cuando concluya con un año jubilar. Para ello habrá una Eucaristía a las 11 de la mañana que también será con la que de forma solemne inicie su pontificado nuestro arzobispo don José María, y por la tarde a las 7:30 tendrá lugar un concierto con el grupo El León de Oro como primera de las actividades conmemorativas.
De Granada a Jaén, concretamente a la localidad de Porcuna, donde mañana se cumple el 775 aniversario de la aparición de la Virgen de Alarilla. De un nuevo año jubilar nos habla Lola Ocaña.
Será a las 6 de la tarde de este sábado cuando nuestro obispo don Sebastián abra la puerta santa del santuario y con este gesto de comienzo el año jubilar. Se prevé la presencia de miles de personas en este acontecimiento, por lo que la cofradía matriz ha previsto un importante dispositivo de atención al peregrino. En mayo, tras la romería, la Virgen será trasladada hasta la parroquia de Porcuna, donde permanecerá 11 meses. También sede jubilar, donde los peregrinos podrán obtener las indulgencias plenarias otorgadas por la Santa Sede para conmemorar tan feliz efeméride.
COPE Andalucía.
Montilla recibe tras 4 años de ausencia la representación dramática de La Pasión de Jesús, en la que 250 actores de hasta 3 generaciones participan en una obra pensada para evangelizar. Nati Gavira.
Desde el año 92 se ha venido representando La Pasión ante el pueblo de Montilla y lo hacen dando vida a los personajes que intervinieron en la condena de Jesús. José María Luque es uno de los directores.
Porque es una forma de evangelización a todo el público de Montilla, incluso los propios actores, pues lo que fueron esos acontecimientos, ¿no?
Todo ocurre en los prolegómenos de la Semana Santa, el próximo día 1 de abril, en el pabellón de deportes de Montilla, cuando volvamos a encontrarnos con el hecho que cambió la historia del mundo.
Y nos trasladamos ahora hasta Guadix. Esta diócesis andaluza va a ser la segunda sede de la exposición de Mr. Imán, tras su inauguración en Salamanca. Antonio Travé.
Sí, en Carne ya está todo preparado en la Catedral Accitana para que se inaugure mañana 25 la exposición de Mr. Imán, que estará con nosotros 2 meses y después marchará fuera de nuestras fronteras nacionales. En ella se ofrece una reproducción de la sábana santa y la imagen hiperrealista del cuerpo que fue envuelto en ella y un videomapping de ese cuerpo que se podrá contemplar en la cripta de la catedral.
COPE Andalucía.
Con motivo de la Jornada por la Vida en la solemnidad de la Encarnación del Señor, la diócesis de Málaga ha realizado una campaña de testimonios. Ana Medina.
La web de la diócesis recoge el testimonio de 5 madres que hablan de su experiencia de maternidad desde el minuto 1. Ana es una de ellas y quedó viuda por un accidente de tráfico en su 4º embarazo.
Estas circunstancias me llevaron a ser voluntaria de Red Madre, a animar a las mujeres y decir con mi propia vida que nunca es un mal momento para estar embarazada, para ser madre.
Nuestra última crónica nos llega desde Sevilla. Pablo Enríquez, la palabra es tuya.
Y despedimos este informativo desde Sevilla con algo muy esperado, porque si hay una tradición cultural en la capital andaluza que marca el inicio de la Semana Santa desde hace décadas, es sin duda la interpretación del Miserere de Hilarión Eslava en la catedral. Será mañana sábado a las 9 de la noche y contará con la actuación de la orquesta y el coro de la Asociación Coral de Sevilla, bajo la batuta de Jesús Becerra y un destacado elenco de voces.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina el Espejo Andalucía y comienza el Espejo de nuestra tierra en este 24 de marzo de 2023. Como cada semana, son muchas las cosas que suceden en nuestra diócesis. Queremos compartirlas contigo que nos estás oyendo, queremos contártelas para hacerte partícipe de esta historia que vamos escribiendo todos juntos en esta iglesia de Guadix. Una historia sencilla, pero historia de salvación. Un saludo de quienes lo hacemos posible, de quienes están los controles, Manuel Guijarro y Antonio Trabe, quien les habla.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
María se levantó y partió sin demora. Este es el lema de la Jornada Mundial de la Juventud para el próximo mes de agosto en Lisboa. Yo os animo a todos a participar en esta experiencia de Iglesia. El Papa nos invita y nos espera. Y la Iglesia joven, que tiene que ser protagonista. Como dice el Papa, todos estamos invitados a construir desde el presente el futuro. Queridos jóvenes, Guadix os necesita, la Iglesia os necesita, el mundo os necesita. Todos a Lisboa, a celebrar juntos la Jornada Mundial de los Jóvenes.
Estas son las palabras de nuestro obispo invitando a todos los jóvenes de la diócesis para celebrar la JMJ Lisboa 2023. Cada día está más cerca y tendrá lugar del 1 al 6 de agosto. Unos días donde los jóvenes se preguntarán sobre qué actitudes y motivaciones experimentan ante los retos de la vida cotidiana. Días también de compartir la alegría de la cercanía de Cristo y la fe con otros jóvenes de todo el mundo. Un acontecimiento que nació con San Juan Pablo II, cuando en 1984 quiso organizar un encuentro el Domingo de Ramos en Roma para celebrar el jubileo de los jóvenes con motivo del Año Santo de la Redención de 1983-1984. Se esperaban unos 60.000 peregrinos, pero respondieron a la llamada 250.000 de muchos países. La experiencia fue tan significativa para toda la Iglesia que el Santo Padre decidió repetirla el año siguiente, año proclamado por la ONU como Año Internacional de la Juventud. Durante ese encuentro, 300.000 jóvenes se dirigieron a las iglesias de la ciudad para participar en momentos de oración, de catequesis, reuniéndose después en la Plaza de San Pedro para participar en la celebración con el Papa. Ese mismo año, 1985, Juan Pablo II escribe una carta apostólica a los jóvenes del mundo entero y anuncia el 20 de diciembre la institución de la Jornada Mundial de la Juventud. Para hablar de ello, nos encontramos hoy con Alfonso, delegado de Pastoral Juvenil de la Diócesis. Buenas, Alfonso.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Empecemos desde el principio, porque muchas veces pueden preguntarse a alguien que no esté escuchando qué es eso de la JMJ, qué significan esas siglas.
Pues JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, es un encuentro de los jóvenes de todo el mundo con el Santo Padre, actualmente con el Papa Francisco, que este año va a ser en la ciudad de Lisboa, la primera semana de agosto.
Y Alfonso, ¿quién puede ir? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Qué actividad hay prevista? Yo pienso que eso es lo que la gente un poco quiere saber. Pues vamos a empezar con esos datos concretos. ¿Para quién es esta JMJ?
Pues la Jornada Mundial de la Juventud, como su propio nombre indica, es para los jóvenes. Es para que los jóvenes puedan asistir, convivir, encontrarse, compartir, pero de forma especial esta jornada es para compartir nuestra fe.
No has dicho que el lugar es Lisboa, pero ¿sabemos el precio y qué incluye?
Pues mira, los jóvenes de nuestra diócesis, gracias a Dios por cercanía a la ciudad de Lisboa, hemos sacado un viaje porque la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, son una jornada en torno o de encuentro con el Santo Padre. Pero hay unas vivencias previas que se hacen en la diócesis del país que acoge, en este caso Portugal, y nuestro viaje consiste en también participar de estas jornadas previas a la ciudad de Coimbra, una ciudad universitaria, quizá la más famosa en tema de jóvenes, en tema de universidad. Y entonces nuestro viaje consiste en que participamos de los días previos en la diócesis de Coimbra, que nos acoge, junto a otras diócesis que vamos a viajar todos juntos, Málaga, Granada, Guadix, por supuesto, Jaén, Murcia, una parte de Madrid. Entonces, nosotros vamos a convivir esos días previos en Coimbra.
Cuando hablas de días previos, ya que la celebración es del 1 al 6 de agosto, ¿estos días previos a qué te estás refiriendo? ¿Cuándo saldríais, por tanto, en el viaje?
En los días previos son 6 días antes. Por tanto, 6 días antes partimos desde Guadix, pasaremos estos primeros 5 días en Coimbra. El sexto día, el día 31 de julio, tenemos un encuentro de todos los jóvenes de España que vamos a asistir a la Jornada Mundial de la Juventud, y a partir del día 1 ya empiezan la jornada con todos los jóvenes del mundo en Lisboa. Para terminar o clausurar, digamos, como la guinda del pastel, los encuentros fuertes, que son la vigilia y la celebración de la Eucaristía el domingo presidida por el Santo Padre.
¿Y Alfonso sabe si va a ir nuestro obispo también a ese viaje?
Sí, claro, nuestro obispo, como siempre tan cercano a la Delegación de Juventud y a los jóvenes, nos acompaña en este viaje, como en tantos otros.
¿Y hay plazas ya ocupadas o todavía hay posibilidad de apuntarse? ¿Hay algún límite de plaza?
Tenemos un límite de plaza, porque por cuestión ya de organización, pues es normal que pongan un cupo de plaza. Nosotros ya tenemos algunas plazas ocupadas, pero todavía estamos a tiempo de inscribirnos o de animar a que algunos jóvenes se puedan inscribir.
¿Y hay algún límite o alguna fecha tope para inscribirse?
No tenemos una fecha límite, siempre y cuando, evidentemente, no nos vamos a inscribir el último día, antes de partir. Pero todavía estamos a tiempo y todavía falta algún tiempo para que, si alguien se lo quiere pensar, está a tiempo todavía.
Alfonso, ¿hay alguna actividad de preparación desde la delegación para esta Jornada Mundial de la Juventud?
Sí hay actividades y ya hemos hecho algunas actividades. Recuerdo que el pasado viernes tuvimos el viacrucis de jóvenes, fue un viacrucis numeroso en la ciudad de Baza y fue la última actividad y convivencia pre-JMJ, podemos decirlo así. Hemos tenido también una convivencia, tenemos las misas de jóvenes que también están enfocadas a la JMJ y tenemos previstas algunas actividades más como un día de convivencia en Castril y tenemos también preparadas pues las convivencias que vamos haciendo y que seguimos haciendo pues cada cierto tiempo. Tenemos también una convivencia deportiva en Guadí preparada también, todo enfocado a la JMJ, que es como digamos la meta o el fin de este curso pastoral de nuestra delegación.
Alfonso, anima a los jóvenes que nos estén escuchando para participar en esta JMJ.
Pues mira, Antonio, yo poco puedo animar, pero sí puedo decir mi experiencia. Yo asistí a la JMJ de Madrid y transformó mi vida. Así que digo a los jóvenes que se animen y no pierdan esta oportunidad de convivir con tantos jóvenes, de compartir tantas cosas y de vivir nuestra fe. De verdad transforma el corazón y cambia a la persona el hecho de vivir una jornada, una experiencia de este tipo con tantos miles de jóvenes venidos de todas partes del mundo. Es una experiencia única, es una oportunidad única que animo a que se aproveche. Si alguien está indeciso, que con valentía diga voy y tenga la experiencia. Cuando vuelva, que haga la valoración. Seguro que será positiva, porque el Señor siempre da mucho más de lo que esperamos.
Todos los jóvenes quedan invitados a estas jornadas. Esperamos que sean muchos los que se animen, los que sientan esa llamada a participar, pero qué mejor manera que hacerlo también de la mano de algunos de nuestros jóvenes, de los jóvenes de nuestra diócesis. Que sean ellos, con sus palabras, los que inviten también a otros. Escuchémoslos.
La juventud de hoy en día necesita vivir la fe, es decir, vivir experiencias propias que le enseñen y le muestren cómo es juntarse con Dios. Entonces, yo creo que la JMJ puede ser una experiencia que nos enseñe mucho y aparte conozcamos muchos jóvenes que hacen lo mismo que nosotros.
Los jóvenes necesitan ser los revolucionarios de este mundo. Necesitan atreverse a dar el paso y romper las cadenas que hemos construido en torno a ellos. Necesitan atreverse a vivir, a disfrutar.
A la juventud no hacen falta testimonio de vida de otras personas, experiencia de vida cristiana.
Pasamos ahora al comentario de la actualidad de manos de Manuel Amezcua. Buenas tardes, Manuel, ¿de qué nos hablarás hoy?
Queridísimo Radio Escucha, estamos atentos a vivir la grandeza de algunos de los días, de las fiestas pues más importantes de nuestra fe, la muerte y la resurrección del Señor. Tenemos muchas cosas por fuera, tenemos un cuerpo excepcionalmente grande, ¿no? Pues en toda nuestra zona, en toda nuestra diócesis, pues hay por fuera muchas cosas, muchísimas, procesiones, cofradías, pasos, esculturas, músicas, inciensos, madre mía, en nuestras casas, comidas familiares, potajes, qué maravilla. De todo eso es mucho mejor que lo contrario, porque los pueblos sin costumbres terminan no siendo pueblos, ¿eh? Sí, son poblachones, ¿no? Bueno, pues nuestros pueblos, nuestras ciudades se visten de gala en tantos aspectos, las flores pues pasando por los tambores, lo que queráis. Después tenemos también, como no, faltaría más, además de la liturgia popular, la liturgia propiamente eclesial dentro de nuestros propios templos, los oficios de la misa de la cena del Señor, los oficios de la adoración de la cruz y de la meditación de la pasión el viernes, ¿no? La gran vigilia pascual, la misa originaria. Fijaos, lo que hacemos los domingos es una pequeña vigilia pascual en recuerdo de la que hemos hecho el día de Pascua, ¿no? La misa del domingo es otra pequeña vigilia pascual, estupendo, muy bien, ¿eh? Otra pequeña Pascua. Y lo que celebramos cada día, la misa de cada día, pues es un eco, ¿eh?, de la celebración del domingo. De tal manera que la vigilia pascual reverbera todo el año en multitud de ecos. La venimos preparando estos días de la cuaresma con evangelios que se refieren al agua, que se refieren a la luz, que se refieren a la escucha. Claro, la parte de la vigilia pascual, la escucha de la palabra de Dios, la gran fiesta de la luz en torno al tirio pascual, la gran fiesta del agua y de la renovación de las promesas bautismales. ¡Qué bien todo eso! ¡Muy bien! ¡Cuánto cuerpo! ¡Qué maravilla! ¿Y algo? ¿Dónde está el alma de nuestras hermandades? ¿Dónde está el alma? La honda espiritualidad de nuestros oficios litúrgicos. ¿Dónde está el alma? Hombre, no es inoportuno preguntárselo, porque acaso el alma es lo que hemos de poner en lo que hacemos en estos días santos. Por tanto, se trata de vivir la procesión por dentro, y la procesión por dentro se vive muriendo a nuestros pecados, a nuestro egoísmo, a nuestros miedos, a nuestra intolerancia, a nuestras indecisiones, a nuestras prisas, al carácter, muriendo a todo eso, y va, y resucitando con Cristo a la plenitud de su amor, de su misericordia, de su consuelo, de la grandeza de su propia vida en nuestra propia vida. Bueno, es una gracia que para todos, como para mí, deseo. Recibid el mejor saludo de Manuel Américo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya se está terminando la instalación de la exposición de Mr. Imam en la Catedral de Guadix, que se convertirá durante 2 meses en la segunda sede de esta tan esperada exposición religiosa. Será el día 25, mañana, cuando quedará inaugurada y permanecerá abierta hasta el 31 de mayo. Después partirá fuera de nuestras fronteras nacionales. En esta exposición, que ha sido un éxito ya en Salamanca, siendo visitada por más de 70.000 personas, recorre una antología de 15 años de estudio sobre la Síndone de Turín. A lo largo de las 6 salas se desglosan los aspectos más importantes de uno de los grandes enigmas de la historia, quién era el hombre de la sábana santa, y se ofrece además un recorrido histórico, artístico y científico sobre los estudios de la síndone, su impacto en el mundo cristiano y en la representación de la imagen de Jesús, que hará viajar a través del tiempo y más allá de la ciencia. La experiencia culmina con una escultura hiperrealista a tamaño real, basada en criterios científicos y forenses extraídos de la sábana santa, de la imagen de un hombre que pudo ser Jesús tras su muerte. Por supuesto, también hay una reproducción de la sábana santa de Turín.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El domingo 19 de marzo, en la Catedral de Guadix, se vivió una celebración muy especial. El seminarista Ángel García Fernández recibió la Orden Laical del Acolitado en su camino de preparación para el sacerdocio. Fue en la misa de la catedral presidida por el obispo, don Francisco Jesús Orozco, que fue quien le administró esta orden menor. Ángel García tiene 29 años y es natural de Galera. Se encuentra ya realizando el último curso de teología y por eso camino de la ordenación sacerdotal. Primero irá recibiendo las órdenes menores y después el diaconado. Recibía ahora el acolitado, que ha sido el que le capacita para ayudar en el altar a los ministros ordenados y para repartir la comunión. En la diócesis de Guadix hay 5 seminaristas, todos en el mayor, que disciernen su vocación y se preparan para el sacerdocio. Algunos estudian en el seminario de Murcia y otros lo hacen en el de Córdoba.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Pasamos a la visita pastoral que nuestro obispo está realizando a toda la diócesis. Esta vez le ha tocado a Castril y sus anejos, Campocebas, Las Almontaras, Fuentevera, Fátima, Cortijillos, La Solana, entre otros. Comenzó el jueves 16 de marzo y se ha prolongado hasta ayer, viernes 24. El obispo, acompañado del párroco, don Mario García, ha compartido con los feligreses estas jornadas pudiendo acercarse a la realidad humana y eclesial de todas aquellas gentes. Ha tenido la oportunidad para visitar muchas de las casas de la feligresía, enfermos e impedidos, el colegio, el ayuntamiento, los cementerios y ermitas, asociaciones civiles y grupos parroquiales, además de unas bodegas, las bodegas Manzano. Unos días intensos, cargados de agradecimiento a la visita del que es su obispo y pastor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y damos paso a Cáritas Interparroquial de Guadix, que nos hace un llamamiento de ayuda, pues necesitan alimentos para seguir echando una mano a las familias más desfavorecidas. Han lanzado una campaña solicitando alimentos básicos que se pueden recoger en las distintas parroquias, hermandades y cofradías del 19 de marzo al 30 de abril. Porque las estanterías de Cáritas Interparroquial se están quedando vacías debido a la demora de entrega de alimentos del Programa de Ayuda Alimentaria 2023 del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas. Para ello solicitan leche, pasta, galletas, conservas y productos de higiene para bebés. Quizá pueda ser un buen momento, ahora que se acerca la Semana Santa, para volver a ser solidarios y ayudar con nuestros pequeños gestos a quien más lo necesita, que son muchos. Esta urgencia bien merece un esfuerzo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos ahora a Manos Unidas, que nos proponen un fin de semana y unos días para vivirlos en solidaridad y familia. Para ello, la presidenta delegada de la diócesis, Marina Sánchez, en comparecencia a nuestro programa, nos invita a los tres actos organizados, agradeciendo además la gran ayuda, la inestimable ayuda que está recibiendo de la Hermandad de la Soledad Coronada de Guadix. Escuchemos sus palabras y su invitación.
Hola, buenas tardes. Os invito a pasar un fin de semana solidario y en familia. Tenemos una serie de actos para recaudar fondos para Manos Unidas de proyectos internacionales. Tenemos tres actos muy importantes. El sábado, a partir de la 1:30, tenemos una jornada gastronómica que consiste en comidas todas típicas de Semana Santa. Potaje de Semana Santa, panecillo en sobreusa, natilla, rosco frito y que no puede faltar, por supuesto, el bacalao con tomate. Eso será a partir de la 1:30, donde se pone siempre en el mercadillo, en el Arco Santorcuato. Son comidas para llevar, pero si queremos disfrutar también una cerveza con los amigos y unas tapitas, también lo podemos hacer. Ese mismo día tenemos en la catedral, haciendo también nombre a la Encarnación, un concierto lírico sacro que consiste en órgano y una soprano. Órgano a cargo de Alberto, el organista de la Catedral de Guadix, y soprano, una magnífica soprano granaína llamada Adoración. Y el domingo 26 a las 5:30 celebramos un chocolate solidario en Freila. Con estos tres actos importantes de solidaridad para los que más nos necesitan, os invito a todos para poder disfrutar de un fin de semana solidario y en familia. De antemano, muchísimas gracias por vuestra participación y pensar siempre con el corazón allá donde estén los que más nos necesitan.
Con esta invitación nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 24 de marzo de 2023. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Nos vamos, pero no sin recordarte que te puedes seguir informando de noticias de nuestra diócesis en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.